Bien, y vamos a recibir ahora nuestra primera invitada de hoy para seguir hablando de lo que va a ser el próximo gobierno del presidente electo Yamandú Orsi, con la conformación ya y el anuncio del gabinete. Y hoy vamos a estar conversando en estos próximos minutos con la designada subsecretaria del Ministerio del Interior, Gabriela Valverde, que nos acompaña en comunicación telefónica. Valverde, buen día, bienvenida, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va?
Buen día, muchas gracias. Muy bien.
Bueno, un placer recibirla. Gracias por estos minutos con nosotros aquí en Universal. Valverde, el actual ministro Nicolás Martinelli dijo esta semana que el gobierno va a dejar un mejor Ministerio del Interior del que encontró en 2019 y que le desea lo mejor a Carlos Negro y a usted en su próxima gestión. ¿Piensa que es así? ¿Que el Ministerio del Interior está mejor que en 2019, cuando usted también usted había integrado también el Ministerio del Interior anteriormente en otros cargos de asesoría? ¿Cómo ve la actualidad del Ministerio del Interior y el tema de la seguridad, sobre todo acá en nuestro país?
Bueno, el ministro Martinelli, agradezco y ya se lo hice saber, los deseos de éxito para nuestra gestión. Uh-huh. Eso por un lado. Con respecto a la valoración que hace de dejar un mejor ministerio, lo hizo en un contexto de presentar el libro blanco del Instituto Nacional de Rehabilitación, este documento hecho por la doctora Ana Viña, financiado por el Ministerio de Salud. En ese contexto, dejando este libro blanco, por supuesto que deja una ruta de trabajo en varios aspectos en lo que tiene que ver con un fortalecimiento institucional. Desde ese punto de vista, sí, es un documento mejor que el que podríamos haber dejado nosotros. Con respecto a otras cuestiones, yo creo que ya es un discurso más político, porque si hacemos otras valoraciones con respecto a algunos indicadores, a la situación de las cárceles en particular, lo que tiene que ver con los homicidios, por ejemplo, con la violencia doméstica, con el fortalecimiento, o mejor dicho, el contacto con la ciudadanía para poder realizar denuncias, yo creo que ahí no estaría dejando un mejor ministerio.
Usted ha mencionado justamente recientemente estos aspectos como desafíos centrales para la próxima para el gobierno de Orsi y para el ministerio que ustedes van a encabezar. Me interesa particularmente lo que usted menciona del contacto con la gente y las denuncias. Usted dice que en la actual administración no se han fomentado no se han facilitado las denuncias, la realización de denuncias, y usted habla de que para poder avanzar hay que contar con datos más precisos, como por ejemplo una encuesta de victimización, que es algo de lo que ya se ha hablado anteriormente, pero que incluso las actuales autoridades han coincidido en alguna oportunidad en que era necesario concretarla. ¿Cómo piensan? ¿Este va a ser uno de los primeros pasos que ustedes quieren implementar para después avanzar en políticas concretas y focalizadas?
Exacto. Hay dos aspectos con respecto a las denuncias de delitos. Primero, que es importante que las personas que sufren un delito, cualquiera sea, tengan la posibilidad, tienen el derecho y tengan la oportunidad y posibilidad de hacer la denuncia correspondiente, sobre todo cuando se trata de delitos violentos, quitando el homicidio, porque el homicidio es una constatación más que una denuncia. Por eso también estas cifras son como más reales y hemos visto que la cifra de homicidio siguió creciendo. Pero con respecto a otro tipo de denuncias, violencia doméstica, rapiña, hurto, es importante que la población quien sufre este tipo de delitos tenga la posibilidad de denunciar en tiempo y en forma. ¿Por qué? Porque es un derecho de las personas a tener este tipo de servicio, por todo lo que implica la investigación y demás. Pero además es importante contar con esta información porque desde la prevención desde la prevención del delito en la cuestión de la policía en el territorio, de cómo se hace el patrullaje, qué tipo de patrullaje, es importante contar con evidencia. ¿Cuál es la evidencia? En base a las denuncias. Si no hay denuncias, se debilita, digamos, la planificación de la policía en el territorio. Entonces, para nosotros también eso es muy importante.
¿Y por qué usted considera que no se está denunciando o que no hay un acceso a la concreción de denuncias? ¿Cuál es la dificultad que está habiendo ahora?
Una dificultad que hubo, que se fue como profundizando en este periodo, sí, es el acceso de las personas a denuncias. Uh-huh. Por ejemplo, las tablets en un primer instante, en un primer momento en la calle, se quitaron. Nosotros lo habíamos puesto para el patrullaje en calle, tanto en vehículo como a pie, personal que tuviera tablet y que pudiera recoger la denuncia en el momento. Uh-huh. Eso se fue quitando. Hubo denuncias de personas en las cuales quería denunciar y un hecho concreto en la calle y la mandaban denunciar a la comisaría más cercana o uh-huh. lo que sea. Y eso también, según qué tipo de delito, la gente después decide no denunciar. O que vaya a una unidad policial, a una comisaría, destacamento, lo que sea, y encuentra con demoras, comentarios no correctos, un abordaje a la denuncia que no es amigable, y entonces cuando ocurren esto 1, 2, 5 veces, las personas realmente no hay un incentivo para recibir la denuncia. Y eso lo hemos constatado. Ajá. Y de hecho la encuesta de victimización que se está haciendo es porque también se ha detectado eso. Hay barrios en los cuales las personas ya no denuncian por miedo, por no tener cercanía con la policía, etcétera. Y esto Diego Sanjurjo lo ha declarado en el contexto de iniciar la encuesta de victimización. Uh-huh. Hay barrios en los cuales ocurren delitos que las personas no están pudiendo denunciar.
Uh-huh. En ese sentido, además, el tema del servicio 911, más allá de ir a hacer la denuncia o de la cercanía con la policía, ustedes ven que tiene dificultades también, porque cuando una persona se contacta con el 911, quizás muchas veces tampoco tiene la respuesta en cuanto a la rapidez o la cercanía que usted menciona. ¿Esto lo han constatado que también pasa, o es solamente cuando es presencial o con el tema de la policía en la vía pública, cuando ocurre algún delito o algún problema?
El servicio 911 se fue mejorando. Uh-huh. Porque, a ver, cuando nosotros estábamos en la gestión, éramos gobierno, habíamos detectado que al teléfono 911 caían un montón de llamadas, a veces preguntando el domicilio de una oficina pública, por ejemplo, ¿no? Cuestiones que hemos visto, ¿dónde pago una factura de tal o dónde hago un trámite cual, ¿no? Eso nosotros lo fuimos mediante concientización, mediante filtro de llamadas y demás, fuimos mejorando el servicio de recibir las llamadas 911, cuestión que las personas en la espera fuera la espera fuera menor, el atender fuera más rápido y que fueran filtradas las llamadas. Con respecto a este periodo, muchas personas denunciaron, pero eso es de denuncias de personas y no tenemos constatación fiel. Uh-huh. De que la demora en la atención de la llamada o la demora en llegar el móvil al lugar del hecho estaba demorando más. Pero no tenemos, por lo menos no cuento con información verificable de que eso ocurra, simplemente personas que han notado esto.
Claro. Valverde, Andrés Rega la saluda, ¿cómo le va?
Buen día, muy bien, muy bien.
Algunos políticos, sobre todo del Frente Amplio, señalaron uh-huh. Que la pérdida del Frente Amplio en el 2019, entre otros motivos, fue cómo trató el tema de la inseguridad y cómo manejó el Frente Amplio, sobre todo en el último periodo. ¿Qué tendrá de diferente este Ministerio del Interior al de el que terminó en el 2019?
Primero que la realidad ha cambiado, ¿no? No podemos comparar la situación de seguridad hoy, pero en un contexto regional o internacional, que la realidad que teníamos en el 2019. Sobre todo con el narcotráfico, que teníamos un país de tránsito, llegamos a tener un país de acopio. O sea que esa atención al narcotráfico y además al lavado de activos en este gobierno tiene que robustecerse. Ahí tiene que haber estrategias. Estamos, hemos trabajado y estamos trabajando en estrategias para estas, para este tipo de hechos que no estaban tan presentes en el 2019. Temas de homicidios, por supuesto, también. La lucha entre bandas, que en el 2019 no la teníamos, la estamos teniendo ahora cada vez más fuerte, y eso tenemos que atenderlo. O sea, hay una estrategia con respecto a una nueva realidad que no podemos comparar con el 2019. Con respecto a la gestión interna de este nuevo gobierno con respecto a la anterior, uno de los ítems que vemos que tenemos que cambiar con respecto a lo que habíamos hecho y trabajar mejor, el tema de las comunicaciones sobre lo que se está haciendo en el ministerio a tiempo real, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que trabajar mucho con los medios de comunicación, contando qué es lo que se está haciendo y el avance que hemos tenido con respecto a determinadas a determinados fortalecimientos institucionales. Y bueno, y después temas de gestión humana siempre, relacionamiento con los sindicatos es muy importante y eso lo tenemos en agenda en estos próximos días. Ayer, en el Día de la Policía Nacional, tuvimos contacto personal con representantes de sindicatos en los cuales ya establecimos, no una agenda de contactos, pero sí tener contactos con ellos antes de asumir y después, obviamente, mantenerlo. Esos son básicamente lo que veo en mi experiencia con respecto a la gestión del Frente Amplio anteriormente y la que viene, que es robustecer aquellas cuestiones que teníamos hacia el final del gobierno más debilitadas, pero que no fue en todo el gobierno, por supuesto.
¿Pero qué siente usted cuando la actual administración o políticos del actual oficialismo hasta el día de hoy cuestionan constantemente lo que fue la gestión de Bonomi al frente del Ministerio del Interior en cuanto al tema del aumento de los delitos y además el vínculo con la policía? Porque la actual administración también señala que ha dotado de no solo de más herramientas, sino de apoyo a los policías en su gestión como algo que faltaba en las administraciones del Frente Amplio.
Bueno, yo creo que estas son declaraciones y pujas electorales que siempre van a existir. Con respecto a los delitos, lo mismo que dije hace un rato, en nuestras administraciones, la denuncia de delitos iba incrementándose, primero porque además fuimos mejorando el registro de esas denuncias. No es cuestión de decir que no se había incrementado el delito tal cual. Sí, la situación fue cada vez más compleja, pero nosotros también acompañamos el fortalecer los instrumentos y de toma de denuncia, de atención a la denuncia, de visibilizar, por ejemplo, la violencia de género, que antes no estaba. Entonces, eso también hace correr el riesgo a la administración que está gestionando un incremento de denuncia de delitos que, bueno, en lo electoral no es favorable.
Claro, pues usted dice que ahora ahora ha habido menos denuncia de delitos porque la gente los índices de delitos han bajado en la actual administración porque la gente denuncia menos. ¿Eso es lo que usted dice?
Eso es una de las hipótesis que nosotros manejamos en función de cómo también se ha posicionado este gobierno con instrumentos de habilitar la denuncia y lo que las personas comentan. Incluso el propio Diego Sanjurjo, en el contexto, lo expliqué anteriormente, en el contexto de hacer la encuesta de victimización, él diagnostica que es necesaria esta encuesta de victimización porque hay zonas en el país, pero sobre todo barrios en Montevideo, que las personas no están denunciando, y eso es importante. Entonces, con respecto a las cifras, podemos seguir discutiendo eternamente sobre denuncia de delitos y delitos, pero lo cierto, a ver, en las encuestas de victimización vamos a tener un aproximado más a lo real, contando también, ojo, que hay un tiempo dentro de esta administración en los cuales hubo una pandemia. Entonces ahí las cifras bajaron sustancialmente, pero también porque no había personas en calle, comercios abiertos. Pero, por ejemplo, la violencia doméstica no paró de crecer. Y eso es algo a tomar en cuenta. El homicidio también, que no depende de la voluntad de la ciudadanía en denunciar o no. Digo, violencia doméstica sí, pero ahí es un delito bastante más grave. Entonces, con respecto a las cifras, yo creo que es bastante irresponsable seguir discutiendo sobre más delitos, menos delitos, cuando estamos hablando de denuncia de delitos y que tiene que haber un instrumento que fortalezca esta hipótesis que es la encuesta de victimización. Y con respecto al apoyo de la policía, también es relativo y es en función de lo que la policía busca en cada momento de la gestión. En nuestras administraciones tuvimos aumentos salariales como nunca había tenido la policía, aumentos reales de salario, permanentes y planificados, porque no nos olvidemos que en el presupuesto del año 2010 ya estaba la pauta de incremento salarial real hasta el 2015. Quiere decir que cualquier policía en el 2011, cuando entró en vigencia la nueva ley de presupuesto, sabía que en el año 2012 hasta el 2015, en cada año, cada enero, iba a tener un aumento de salario real. Eso no ha ocurrido. Con respecto al equipamiento, tuvimos denuncias de sindicatos con respecto a los chalecos vencidos, de compras que no se hacían en tiempo y forma, o si había una compra, se demoraba en la entrega personal. Eso no lo decimos nosotros como oposición, sino también los sindicatos policiales denunciaban esto constantemente. Tuvimos reuniones en el Parlamento e incluso denunciado en la prensa y en la justicia también.
Valverde, ¿podría explicar lo que está incluido en las bases programáticas del Frente Amplio lo más claro posible? ¿Qué significa desprisionalización? ¿Qué es lo que van a hacer?
Sí. Perdón que que esboce una sonrisa, porque realmente este tema ha sido también de una puja electoral que no tiene sentido. Pero lo explico nuevamente y, por supuesto, por primera vez en este medio y a la ciudadanía. La prisionización es un índice que relaciona la cantidad de personas que están privadas de libertad con respecto a la cantidad, al total de habitantes. Bien, cuando nosotros decimos que hay que desprisionalizar, quiere decir que esa tasa tiene que bajar, pero no necesariamente se baja evidentemente no la estamos pensando en abrir las cárceles y dar la libertad, ¿no? Lo que sí queremos es que las personas, cuando cometen un delito, la última forma de pena, ¿sí?, sea en la pena de cárcel, ¿sí? Hay situaciones, hay delitos, situaciones personales que podrían ameritar, perfectamente una medida alternativa de cualquier tipo, educativa, laboral, de salud mental, de contra las adicciones, depende de la causa del delito, el contexto en que la persona lo hace. Reitero, lo hemos dicho durante la campaña electoral, en estos días lo ha dicho el ministro designado, Carlos Negro, no vamos a dar libertades que no correspondan, no vamos a abrir las cárceles y que salgan, como se ha dicho de forma burda, porque eso no corresponde, no se puede, o sea, es imposible.
¿Y cómo se encara el tema desde el punto de vista legal, incluso, Valverde? Porque ahí usted habla de que, bueno, para algunas penas, obviamente, ¿no?, para algunos delitos, me imagino, no, van a haber penas, nosotros, alternativas, que la última opción, claro, o que una de las últimas sea el tema de la prisión.
Exactamente.
Y no la primera.
A ver, en este gobierno, en este gobierno y en la última rendición de cuentas, se hizo una modificación cuando se vio que penar a mujeres que ingresaban
por microtráfico
por microtráfico o que ingresaban sustancias a cárceles, que se había generado un agravamiento de penas y eso había hecho incrementar la población de mujeres con niños en las cárceles en situaciones absolutamente inhumanas, se corrigió. Bueno, de esa misma forma, nosotros con mucho cuidado, cautelosamente y responsablemente, tenemos que ir viendo cuáles son las reformas normativas para poder disminuir la cantidad de personas que ingresan a prisión por delitos que son menores, que no tienen alto impacto y que la persona además cuenta con un contexto favorable a que cumpla una pena alternativa.
Valverde, a ver si me quedó claro. Los que están y no se van a sacar de las cárceles. Pero los que vayan a entrar, lo que ustedes están planteando es que la cárcel es la última medida. Es decir, va a haber medidas intermedias. Para eso se necesita recursos para tener otro tipo de lugares, que en muchos casos, por ejemplo, el comisionado parlamentario Petita había planteado unos centros alternativos que se podrían instalar para que la gente no llegue a la cárcel. Todo eso implica recursos. Me imagino que el presupuesto, todo esto lo van a poner.
Sí, implica recursos, pero siempre son menos recursos que tener una persona privada de libertad, con todo lo que lleva. Controlar y hacer cumplir una medida alternativa a una persona que puede continuar estudiando, trabajando o teniendo un abordaje de salud mental, control de adicciones, siempre se invierte mucho menos en esa persona que si estuviese con pena de privación de libertad. Entonces, sí, tenemos que pensar en una reforma normativa, dado el caso, y con recursos direccionados para el control y cumplimiento de la pena alternativa. Nunca va a ser igual de seguir construyendo cárceles, contratando recursos humanos y generando propuestas educativas, laborales, de salud dentro de las cárceles.
Eso le iba a preguntar, que claro, lo de la despresionalización es una de las medidas que hay que, que incluso el Frente Amplio lo propone en su programa, que hay que tomar para avanzar en resolver el problema carcelario. Pero las otras, ¿cuáles son las otras prioridades para ustedes que hay que encarar ahora? Porque ahí usted mencionó varios aspectos, ¿no? El tema de las plazas, el tema del hacinamiento, el tema de los recursos humanos.
Bueno, primero que nada, el hacinamiento es uno de los factores que incide en una mala administración, una mala gestión en la interna. Porque al haber hacinamiento también hay poca posibilidad de atención personal, de una correcta clasificación en cuanto a la designación de la persona en los módulos, en las celdas y demás. También altera la posibilidad, por ejemplo, de traslado de las personas de la celda o de los módulos hacia los lugares de trabajo, de educación. ¿Por qué? Porque este hacinamiento, este crecimiento de la población privada de libertad, también no fue acompañado con un crecimiento de plazas, pero no solo eso, también crecimiento de personas que estén atendiendo a las personas privadas de libertad, en este caso operadores penitenciarios y profesionales que trabajen en temas de atención en lo laboral, en la salud y en lo educativo. Este hacinamiento no fue acompañado con nada de eso. Se están construyendo cárceles, pero las cárceles vacías, sin contenido de atención primaria a las personas privadas de libertad, como son los operadores penitenciarios, no ha sido acompañado en su justa medida y en relación a lo que debiera ser. Lo mismo con profesionales que atienden distintos aspectos de la vida intracarcelaria de las personas privadas de libertad, ya sea educación, trabajo, salud, recreación, etcétera. Y eso es importante, eso hay que atender.
Ayer el ministro designado Carlos Negro señalaba que se está conformando todavía el equipo del Ministerio del Interior. ¿Para usted una buena incorporación sería o podría ser Diego Sanjurjo mantenerlo en el ministerio?
Nos asignaron el lunes, empezamos a trabajar con Carlos desde el lunes y con el nuevo director general, el designado director general de Secretaría, Gerardo Siri. Nos estamos reuniendo diariamente con los tres, primero que nada manejando la conformación de los equipos más cercanos a nosotros, viendo cuál es la situación actual y cómo qué personal necesitamos para la situación actual de seguridad. No está en la lista todavía este tipo de designación, no quiere decir que no ocurra o que ya esté descartado. Ayer en otra entrevista lo quise dejar muy claro, porque la danza de nombres hace mal a las personas que están en esa danza y que no están. Entonces tenemos que ser muy cautelosos y muy cuidadosos de las personas de las que nos van a acompañar en la gestión del ministerio, de las cuales nosotros vamos a agradecer los servicios prestados y no vamos a contar con ellos.
Bien, Valverde.
Eso ocurre.
Sí, está bien. La última cortita y sobre el tema delitos y volviendo al tema de las cifras, pero brevemente, y quiero preguntarle sobre Javier Donangelo, ¿qué piensa del sumario que se le inició por expresar opiniones contrarias a un informe externo que había contratado el ministerio de un estudio de Rojas, que decía que se sobreestimaba el vínculo de las cifras de homicidios con el tema del narcotráfico?
Bueno, yo no estoy al tanto, conozco a Javier Donangelo, sí. Fuimos compañeros del ministerio, he trabajado con él en diferentes áreas, pero siempre en contacto, porque la información que él generaba en su división, en estadística y en análisis estratégico, era insumo para mi área. Desde ese lugar sí. Conozco a Javier de mucho tiempo. En cuanto al sumario, en cuanto a su conducta que inició el sumario, no conozco detalles y pormenores, con lo cual no puedo opinar responsablemente con respecto a eso.
Bien, Valverde, Gabriela Valverde, subsecretaria designada del Ministerio del Interior, gracias por estos minutos con nosotros. Estaremos obviamente en contacto y que tenga muy buena jornada. Hasta luego.
Muchas gracias, saludos a toda la audiencia y a ustedes también, y siempre a las
órdenes. Gracias por acompañarnos, que pase bien. Chau.